a 320 Podcast. Mi nombre es Tai.
Mi nombre es Emma.
Y te damos la bienvenida a nuestro episodio número 42.
42.
Hoy nos ven en un set diferente, pero es parte de porque no hemos grabado estas últimas.
Estamos haciendo trampa.
Estamos haciendo trampa.
Cuéntale, ¿por qué estamos haciendo trampa?
Bueno, para los que nos siguen desde hace tiempo, Emma cambió de trabajo. Así que eso nos ha complicado un poquito el horario que tenemos que grabar, no podemos como que conseguir, así que Emma está trabajando ahora en la iglesia, tuvo un brequecito y tenemos un set que también hemos estado trabajando con el podcast de nuestro pastor y brincamos aquí al set que le preparamos a pastor y es como que no podemos pasar otra semana más sin grabar.
No tenemos tiempo, no nos da el tiempo. Entro a trabajar más temprano.
Sí, más tarde.
Y si salgo un poco más tarde, no, estoy trabajando entre dos lugares, sí. Básicamente. Y no tengo el mismo tiempo de antes como para poder grabarlo, pero aprovechamos que estaba todo ready y montado y dije, dale, vamos a grabarlo rapidito.
Sí, no era ahora, era nunca.
Pero si estás viendo este video, aprovecha y dale like, sí. Comenta abajo lo que el Señor está haciendo en tu vida, ya que te contamos lo que está haciendo en la nuestra. Dale subscribe al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ni una sola notificación de lo que está pasando con 320.
Yes. Así que hoy tengo un episodio muy especial. Y son 10 consejos para permanecer en una iglesia. Y yo sé que irse de la iglesia es algo bien común. Y yo creo que quizás puede ser un tema que choque, pero al mismo tiempo es algo que se necesita hablar porque es siempre como personas somos tan egoístas que estamos buscando qué hacer para irnos o si la iglesia no me complace, pues yo me voy. Y hay un versículo bien, bien, bien brutal, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 14, que mientras lo leía yo decía... Esto si alguien lo aplica, todas las cosas que Pablo le está exhortando a la iglesia, si alguien lo aplica puede permanecer en la iglesia. Y obviamente yo fui criada en la iglesia, bueno, llevo muchísimos años en la iglesia también. Y la iglesia no es perfecta, quiero empezar con eso. La iglesia no es perfecta y no es que lo vamos a pasar perfecto, ni bonito, ni todo es color de rosa, pero definitivamente la iglesia es propósito de Dios y tiene... propósito en nuestra vida y el diablo lo sabe y el diablo quiere que cualquier cosita nosotros nos despeguemos de eso para que dejemos de ir a la iglesia.
Más aún, como dice pastor, nuestro pastor siempre dice, y es algo que la iglesia cree, y es que la iglesia es la última solución a la humanidad. Porque en la iglesia te encuentras a Cristo, en la iglesia tú puedes recibir, encontrar salvación a través de lo que se predica en la iglesia. Tienes un grupo de apoyo cuando te unes a la congregación. Para eso el Señor la diseñó, para que no hicieras la vida solo. Uh-huh. Y... bueno, hablaré más de eso según pasen los puntos de Tayana, pero sí. Adelante.
Voy a leerles un poquito largo, pero quiero que entren en base con eso. O mejor vamos a los consejos, porque si no voy a leerlo, voy a estar un montón de tiempo.
O más fácil, que lo lean, que sí, lo busquen.
1 de Tesalonicenses 5, 12 al 24. Yep. De ahí fue que sacamos los 10 consejos para permanecer en la iglesia.
Vea los puntos y lee el versículo. Sí.
Así que vas a encontrarlos todos en orden, así que no te vas a perder, te lo prometemos. Y quiero ir con el primer consejo porque sí quiero invertir tiempo en los consejos y hablar un poquito porque son 10, son bastantes. Y el primer consejo para permanecer en una iglesia es que seas considerado con las personas que trabajan entre ustedes y los que los instruyen y los dirigen al Señor. Dice también Pablo que le tengamos paciencia y que le tengamos alta estima. Y cuando yo busco alta estima significa que tú valoras a alguien positivamente. Y también Pablo dice que los amemos por causa de la obra. Yo creo que ese es el primero y nos cuesta mucho. Debemos amar a nuestros pastores y debemos amar a nuestros líderes. Y sobre todo dice que seamos considerados con ellos. Yo creo que ahí, y nosotros siempre nos reímos porque creo que vivimos en un mundo que estamos tan necesitados que pastor tiene que estar todo el tiempo conmigo para yo entonces sentirme valorizado. Y el pastor de tu iglesia o el líder de tu iglesia es una persona común y corriente. Obviamente es un ungido, una ungida de Dios, pero... muchas personas viven o se van de la iglesia porque el pastor no está con ellos 24/7, porque no se toma una botella de agua con ellos en el lobby de la iglesia. Y cuando estamos en la iglesia debemos tener en consideración de que, mira, el pastor está cuidando, en nuestro caso, miles de ovejas, igual que nosotros. Así que ese es el primero, sé considerado con las personas que trabajan para el reino, que trabajan entre ustedes y dice bien específico, y hablo sobre obviamente de los líderes y pastores porque dice que son las personas que te dirigen en el Señor. Y obviamente, pues, se entiende que son los pastores y los líderes.
Sí, algo bien importante también es que la gente se le olvida que los pastores y los líderes son humanos. Los pastores y los líderes tienen la tarea, los líderes de iglesia, quiero decir, tienen la tarea de asegurarse que la congregación, que la iglesia esté activa, esté sirviendo y esté creciendo. Y, pero eso no significa que están exentos de fallarnos a nosotros o fallar en cualquier área. Y por eso hay que tener paciencia y tenerle amor, porque ten en mente que son personas como tú. Y no todo lo que ellos hagan te va a agradar, no todo lo que ellos digan te va a agradar, pero si Dios los puso en tu vida o Dios te llevó a donde ellos, es por una razón específica. Y tú tienes que estar receptivo a esa razón, ver lo que Dios ve. Y mientras, si se te hace difícil, pues acércate al Señor para que lo puedas ver más fácil. Pero estaba pensando cuando dijiste eso en Romanos 10, dice que bendito los, como está escrito, bendito los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Y eso es un versículo que proviene de Isaías, cuando Isaías profetizaba. Pues, ahora que lo estoy parafraseando, es que estoy... Me acordé de Romanos y estoy comparándolo, creo que con Isaías. Quizás estoy mal, pero es que lo estoy diciendo así de mente. Es básicamente una comparación de la bendición que tiene traer la palabra del Señor. De las personas que llevan el evangelio, predicadores o cualquier persona que dirija la iglesia o que predique la palabra. Y hay que tener un cuidado especial con esas personas, porque la misma palabra lo dice, bendito los pies de esas personas.
Que seamos considerados. También yo creo que el quizá, no sé, es que no sé cómo decirlo o qué situación aplicarlo, pero sé considerado, sea lo que sea, que quizá no me contestó, no me miró, lo que sea, sé considerado con tu líder, porque créeme que trabajan duro para el reino y muchos de ellos están súper cargados. El segundo consejo es, y me encantó mucho, dice que Pablo le exhorta a la iglesia que llamen la atención a los ociosos. Y yo tuve que buscar esa palabra porque obviamente pues yo no sabía qué significaba.
El ocio.
Y una persona ociosa dice que es una persona inútil, que no está haciendo nada. Una persona que está vagueando por ahí, vagueando. Y me estuvo gracioso porque es como que pues... Pero es también nuestra tarea como iglesia. Si tú estás en una iglesia y tú ves a un hermano que está haciendo nada, mira, llama la atención obviamente en buena manera. No es que vas ahí a decirle, mira tú, ocioso, inútil, vago. Pero incítalo, porque si servir ha sido de bendición a tu vida, ha cambiado tu familia, ha cambiado todo, incítalo a que sirva también. Así que... llama la atención. Si tú ves a alguien que no está haciendo nada en tu iglesia, llama la atención y dile, mira, vente a servir conmigo, lo que sea.
Y vela que tú no seas una de esas personas.
Y si estás siendo una de esas personas, hoy te llamamos la atención. Vaya a hacer algo para el reino de Dios. Y el tercer consejo es que animes a los de poco ánimo y apoyen a los débiles. Y yo creo que de esto se trata la iglesia. Por eso digo que quizás mucha gente se va a la iglesia porque son tan egoístas que piensan que la iglesia tiene que estar para ellos, todo es para ellos, pero en la iglesia nos hacemos fuertes todos. Así que no es solamente trabajo del pastor, del líder, de cuidar también de la oveja, sino que también entre nosotros como hermanos nos cuidemos. Así que si tú ves a alguien que está de poco ánimo, anímalo, dice la Biblia. Y si tú ves a alguien que está débil, tú lo fortalezcas en vez de señalarlo.
Y una nota, no le estamos diciendo a nadie egoísta. Quiero parafrasear eso porque alguien puede escuchar eso y decir, me dijeron egoísta. No, tranquilo. Lo que queremos decir, lo que Dayana quiere decir es que quizás has pensado egoístamente. Uh-huh. Quizás tu pensamiento acerca de tu yo, de tus propios intereses, sí, ha sido más grande de lo que Dios tiene para ti o de lo que Dios quiere hacer contigo. Okay. Y eso por definición es egoísmo. Sí, por definición, pero no te enfoques en eso. Enfócate en que pensar de esa manera no es lo que Dios quiere para ti y no es quien naciste para ser. Y se trata de decirle al Señor qué tú quieres de mí. Decirle a Dios, Dios mío, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? Estoy dispuesto a hacer lo que sea.
Y lo que, por eso eres mi idónea. Lo que quiero decir también es que muchas veces entramos a la iglesia con expectativa de que yo puedo recibir. Eso es lo que quiero decir. Como que muchas veces entramos como que qué la iglesia puede darme. Y si la iglesia no me complace y no me satisface en eso, yo me voy a buscar a otra iglesia. Y eso no es lo que estamos diciendo. El Pablo le está diciendo, si tú ves a alguien débil, anímalo. Si tú ves a alguien y no es como que, ay, mira, eso era trabajo de fulano de tal y no lo hizo. Mira, pues si Dios te mostró la necesidad, cúbrela.
Acúdela.
Uh-huh. Así que eso es lo que queremos decir. Que si ves a alguien, mira, no se trata de que yo puedo recibir, sino, Señor, ¿cómo tú puedes usarme un domingo o un día en semana si voy a la iglesia en vez de yo esperar a recibir algo? Yep. Lo otro es que sean pacientes con todo. Yo creo que esa es la que te va a guiar y te va a ayudar a amar a tu prójimo. Y es ser paciente con todo. Hace poquito yo le contaba a alguien que Dios me ha enseñado mucho a amar a las personas. Porque antes era como que yo tenía cero paciencia con las personas. Y yo he aprendido, Dios me ha enseñado y yo he aprendido a ser paciente con las personas. Porque cuando tú eres paciente, tú aprendes a escuchar, aprendes a ver, aprendes a entender por qué las personas actúan de la manera que actúan. Y obviamente, por eso te decíamos, la iglesia no es perfecta, no va a ser de color de rosa, pero si tú aprendes a ser paciente, vas a ver a Dios a través de cada persona que pone en tu camino en la iglesia. Sí, pues, si hay diferencia, no importa. Nos perdonamos, seguimos adelante y seguimos trabajando para el reino.
Lo importante es notar que cuando eres paciente con otras personas, eres empático con otras personas. Yeah. Y el mundo en general, no tan solo hablando de la iglesia, pero el mundo en general sería un mejor lugar si fueran más empáticos. Si las personas se pusieran en los zapatos de otros por un minuto, al momento de hablar, al momento de actuar. Si antes de hacer estas cosas tú te pusieras en los zapatos de la persona que está frente a ti o de la persona que estás hablando, yo creo que evitarías muchos problemas que te están aguantando. 100%. Es importante ser empático. Es importante ser empático y más cuando se trata de iglesia porque, por lo general, la iglesia no es un lugar, y después es tan cliché decir que la iglesia no es un museo, es un hospital y todo lo demás, pero la verdad es que es un lugar donde las personas vienen a ser mejor, a esforzarse por ser mejor persona, ¿verdad? Si lo fueras a definir mundanamente. Una definición cotidiana para la iglesia es un lugar donde las personas vienen para ser mejor. Pero se necesita empatía porque no significa que sean mejor, significa que están tratando de ser mejor. Y envuelto en eso está lo que decíamos cuando hablábamos de los líderes. Se nos olvidan que las personas son igual de humanas que nosotros. Y si tú fueras a escribir en una lista los errores tuyos o tus deficiencias o las veces que las fallas a otras personas, yo creo que sería más larga de lo que te imaginas. Pero por eso es importante ser paciente con otras personas porque necesitamos trabajar en armonía. Necesitamos trabajar en unido. Y la definición, una de las ramas clave de la definición de la palabra armonía es que va con un conjunto, trabaja uno con el otro. No trabajan paralelo ni trabaja, sino que trabaja uno con el otro hacia un fin común. Esa es una mala definición de armonía, pero hay que ser empático.
Y que también tengamos en mente que hay alguien más siendo empático con nosotros y siendo pacientes con nosotros también, porque no somos fáciles. El consejo número 5 es que no pagues mal por mal. Y también me gusta algo que dice Pablo, y es que veles que nadie más lo haga. Dice, hagamos el bien entre nosotros y entre los demás afuera. Yep. Así que obviamente sí, como que te pagamos mal por mal, y a veces solamente lo vemos como que la gente del mundo. No, muchas veces carnalmente queremos pagar mal por mal entre los hermanos de la iglesia. Y Pablo está diciendo, no se paguen mal por mal, y velen también que otro no lo haga. So, si tú estás viendo que hay una situación que quizás alguien les quiere pagar mal por mal, y Dios te está poniendo ahí, corrígelo, deténlo, y aconsejar a esa persona, no se paga así, vete, pide disculpas, o porque para eso estamos, para hacernos más fuertes, como decía Manuel.
Cuando tú pagas mal con mal, tú te separas de otras personas, te aíslas tú mismo. Yeah. Y no seas mala persona, no pagues mal por mal, y piensa en todas las veces que a ti te pagaron mal por mal, ¿cómo te sentiste? No quisieras que otra persona se sienta igual.
Así es. El consejo número 6 es que estén siempre gozosos. Yo creo que eso como que lo tenemos tan...
Yo viví eso esta semana.
¿Tú lo viviste esta semana?
Yo viví eso esta semana. ¿Quieres que cuente un poquito de...?
Cuéntalo.
Le voy a hacer carjacking, un hijacking al punto de Diana. Estábamos en un ensayo para nuestro especial de Easter. Y los especiales del día de Pascua, ¿verdad? Uh-huh. Los especiales de Easter, de Semana Santa, por lo general son especiales de artes, especiales que envuelven un esfuerzo en conjunto más allá de lo normal, porque es ya una colaboración de música o de danza o de actores o producción y video. Es un evento, ¿verdad? Y yo estoy a cargo de la banda de la iglesia, y específicamente en este evento estoy a cargo de los arreglos de música, dirigir la banda y todo lo demás. Ya yo tengo mi propio sistema y yo trabajo con los músicos, y es una selección específica, pero yo trabajo con todos los músicos por igual de bien. No es que unos sean mejores que otros, ¿verdad? Pero es un ambiente de alta tensión, es un ambiente de... piensen en un estudio de televisión, una producción. Las personas que trabajan en producción de medios saben de lo que les estoy hablando. Es un ambiente como de cero margen de error, todo tiene que quedar perfecto. Y tuvimos un ensayo, no quiero decir malo, porque la verdad es que no estuvo malo, en mi opinión, pero fue un ensayo donde muchas personas consideran que no, que pudieron haber hecho mejor trabajo, que fue un ensayo difícil, que la atmósfera estaba un poco tensa, ¿verdad? Porque como que no se logró la misión. Pero dentro de todo eso, los músicos lo hicieron súper bien y hicimos nuestro trabajo, vinimos súper preparados y matamos liga. Y al final de todo, yo le estaba diciendo a los muchachos, ¿verdad? En uno de los comentarios que dijimos entre los líderes fue: mira, nosotros vinimos aquí 3 horas a tocar 2 canciones. Si tú eres músico, tú sabes que tocar 2 canciones en 3 horas es lo peor del mundo. Eso es aburrido, 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 los mismos tonos una y otra vez. Pero nosotros nunca la pasamos mal. Nosotros la pasamos súper bien. Nos divertimos haciendo lo que hacemos. Para nosotros es un privilegio y es una bendición. Y en esas 3 horas que estuvimos ensayando 2 canciones, una y otra y otra y otra vez, nunca nos aburrimos. Y es porque encontramos gozo en lo que hacemos. Cuando tú tienes gozo en lo que haces, cuando tú te regocijas en lo que haces, no es que sea obsoleto, no es que sea aburrido, pero simplemente no pierde su impacto. Es igual de importante cada vez que lo haces. Y en medio de todo eso, tienes el bono adicional de que estás gozoso, estás feliz. Todo hace sentido. Una persona que no está gozosa, no tan solo es una piedra de tropiezo para sí misma, sino que es piedra de tropiezo para los demás. Porque cuando tú no eres gozoso, hace que los demás caigan.
Y que el gozo no va a depender de una situación que tú tengas positiva. Es que a veces estamos esperando como que estoy gozoso si algo está bien. Es
no tengas gozo soso.
El gozo soso. Así que no, que tu situación no dependa y no te lleve a estar gozoso o no. Así que el consejo número 7, y parece simple, pero es bien necesario, Pablo le dice a la iglesia: oren sin cesar. Así que una clave bien importante para mantenerte en la iglesia es orar, porque tú mantienes la comunicación con Dios, mantienes tu relación privada con Dios, íntima, creces en tu casa, en el lugar donde estés orando, y eso da fruto cuando venimos a la iglesia. El consejo número 8 es que demos gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Me encanta eso. Y es dar gracias a Dios en todo. Yo creo que si nos sentamos a mirar todos los defectos que pueda tener nuestra iglesia, es como decía Manuel, no vamos a terminar. Cada vez que miramos los defectos de nosotros, de alguien más, del lugar donde estamos, de la iglesia, de nuestro trabajo, de lo que sea, no vamos a terminar. Por eso Pablo le dice a la iglesia: siempre den gracias. Cuando tú das gracias, tú te sientas a pensar que Dios ha hecho, lo bueno que ha hecho Dios. Y en vez de, si quieres pensar algo negativo, mejor siéntate a dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios, que tú des gracias en todo. ¿Quieres añadir ese punto? Vamos con...
Cuando tú das gracias, te mantiene perspectiva, porque muchas veces pasan por desapercibido las cosas que Dios hace por nosotros. Y cuando tienes motivo de agradecimiento, tu perspectiva de lo bueno que Él es nunca cambia. Siempre está ahí. Okay. Y te ayuda a mantener esa perspectiva. Yo doy gracias hasta desde que me puedo levantar, desde que puedo respirar, desde que puedo usar mis manos, mis pies. Yo doy gracias por las cosas más sencillas. Cada vez que hago algo, yo digo: Dios mío, gracias. Porque yo he visto lo que es no tenerlo. Uh-huh. Yo he visto lo que es no tener o carecer económicamente o carecer de algún tipo de material que cuando queremos lograr algún proyecto en la banda, yo recuerdo lo que no tener instrumento, lo que no es tener equipo. Yo cada vez que pongo baterías en micrófono, yo digo: Dios mío, gracias, porque recuerdo cuando a veces no teníamos ni para comprar baterías. Todas esas cosas, yo doy gracias en todo momento porque recuerdo lo bueno que es Él.
Y el consejo número 9 es que no apaguen el espíritu. ¿Y cómo apagamos el espíritu? Simplemente haciendo cosas que no son del espíritu. Haciendo todo lo que el espíritu nos ha dicho que no hagamos. Y es bien importante porque podemos estar en la iglesia todo el tiempo. Podemos estar quizás sirviendo, haciendo lo que sea. Y podemos estar contristando al espíritu. Podemos estar apagando al espíritu. Y por eso tenemos que estar con el consejo anterior, que es orar constantemente, porque estamos en contacto directo con el Espíritu Santo. Y también estamos conscientes y Dios nos puede hablar de qué estamos haciendo mal para corregirlo. Así que, y el consejo número 10, y me encantó, y no es el menos importante, sino que va en orden de como Pablo lo estaba diciendo, es que no menosprecien las profecías. Y quiero aclarar, porque profecía quizás a veces pensamos que es como un evangelista que viene a decirte una profecía o algo así, o un profeta o algo así. No, las profecías simplemente, la definición de profecía es impartir a Cristo a las personas. Así que cada vez que tú vas a la iglesia todos los domingos, el pastor predica. Y el pastor está profetizando a tu vida, está impartiendo a Cristo en tu vida. Así que cuando estés los domingos, por eso Pablo exhorta tanto, dice: no menosprecies las profecías. En otras palabras, está diciendo: no menosprecies la palabra que se está dando todos los domingos. Y si quizás durante la semana, porque hay otro consejo después de eso, dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y si quizás durante la semana escuchaste otro predicador, que hay que tener mucho cuidado con eso, y quizás tú dices como que cosas malas, dice cosas raras o cosas malas, examínalo todo, dice la palabra, y retén lo bueno. Y así con todo lo que hacemos, hasta con las personas que uno habla, mira, examínalo todo. Y retén lo bueno, porque Pablo sabe, y estaba exhortando a la iglesia, que si nos ponemos a fijarnos en lo negativo, todo va a ir mal y todo nos vamos a marcar. Así que, número 10, no menosprecies las profecías, no menosprecies la palabra que todos los domingos se imparte en tu iglesia, porque eso es lo que nos ayuda a crecer también durante la semana.
Dayana dijo, estaba... Me tranqué. La número 9, cuando habló de no apagar el espíritu, inmediatamente brinqué a un versículo y lo tuve que empezar a buscar. Y, anyway, vuelve otra vez a 1 Tesalonicenses 5, ese versículo 19. Tú dijiste no apaguen el espíritu, ¿verdad? Mm. No. Ten en mente que nuestra vida se basa en una batalla espiritual. No tanto contra principados y potestades y fuerzas espirituales, sino también contra a veces nosotros mismos, porque nuestra carne batalla contra nuestro espíritu constantemente. Uh-huh. Si tú fuiste sellado por el espíritu y tú tienes una lucha entre lo que tu carne quiere y lo que el espíritu quiere hacer, es importante no apagar el espíritu, porque si tú apagas el espíritu yendo en contra de lo que el espíritu quiere hacer, uh-huh, tu carne lo va a vencer. Entonces, yeah, no vas a dejar de ver a Dios en todo, vas a empezar a seguir tus propios pensamientos que llevan a la ruina, uh-huh, vas a comenzar a hacerle más caso al diablo que a ti. Y es súper importante no apagar el espíritu. El Espíritu Santo tiene poder y tiene poder de hacer varias cosas, pero lo más importante es que tienes poder sobre tu vida. Si, uh-huh, si tú lo permitieras tomar el control completo de tener dominio sobre tu vida, yo creo que es, como decía con la, ¿cómo se dice? Con la empatía, el mundo sería mucho mejor. Uh-huh. Porque tendríamos una civilización llena de personas buscando complacer la voluntad de Dios.
Yeah. Sería brutal.
Pero,
así que estos 10 consejos esperamos que hayan sido de bendición a tu vida, porque la iglesia es de Dios. La iglesia es algo que Dios ama con todo su corazón y que en la Biblia constantemente se habla de la iglesia. Y el diablo ha querido modernizar este concepto y decir que no necesitas a Dios, no necesitas ir a la iglesia, que lo puedes hacer en tu casa. Pero la iglesia nos hace más fuertes. La iglesia nos ayuda a crecer. Si tienes un centro de apoyo en tu iglesia, puedes ayudar a otro. Es la oportunidad perfecta para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Y el diablo se ha encargado de hacernos creer lo contrario. Y queremos obviamente que cada vez que sienta que quizá, por eso te decimos como que la iglesia no es perfecta. La iglesia está llena de personas imperfectas que están tratando de ser mejores y el diablo nos ha metido en la cabeza que si algo sale mal tenemos que irnos. Y obviamente sí hay que tener cuidado porque hay iglesias que no son saludables, pero si estás en una iglesia saludable que se habla del Espíritu Santo, se habla de Dios, se habla y tú lo ves, pero te incomodan más las cosas que hace tu hermano, tienes un problema. Y tienes que empezar a orar para que el Señor te dé más paciencia, como decía Pablo, te ayude a animar al débil, te ayude a animar a los que están con el ánimo bajo, porque la iglesia es de Dios, la iglesia está creada por Dios y es algo que Dios ama y debemos también nosotros de amar a su iglesia.
Yep. Así que si estás viendo este video, dale like, comenta abajo algo que aprendiste, envíaselo a alguien, dale share, que tú creas que la puede hacer de bendición, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ni una notificación.
Así que gracias a los que esperaron pacientemente 4 semanas. Nos veremos en la próxima, en el episodio número 43.